Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a Evelop, el podcast donde hablamos de trabajo y liderazgo. Este es el capítulo número 2 y en el capítulo número 1 estuvimos hablando acerca de los niveles de madurez de equipo, ¿no? Si no has escuchado el capítulo 1, te recomendamos que vayas, pongas pausa a este y te vayas, te regreses al capítulo número 1, en donde ahondamos en las primeras etapas, del desarrollo de la madurez del equipo, y te ayudará a entender también de los comportamientos que tenemos a veces como colaborador y como líder, y que muchas veces pueden llegar a no ser tan funcionales para el crecimiento de tu mismo equipo de trabajo, ¿vale? Mi nombre es Abel Villanueva y a mi lado tengo a mi compañero de aventuras, Dante Reynoso. ¿Cómo estás, Dante?
Hola, hola, muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos ahí? ¿Los escuchas? Pues, como le decía Abel, el episodio anterior vimos un poquito sobre las dos primeras etapas de nivel de madurez de tanto el liderazgo como en los equipos de trabajo. Si aún te quedan ahí dudas abiertas, te invitamos a que lo puedas sintonizar, si es que no lo has escuchado, pero te voy a dar un briefing aquí de lo que sucedió en el episodio anterior. Hablamos de tres niveles de madurez. Primeramente, del nivel de madurez dependiente de un equipo. Es un equipo de niños que ocupa todo el tiempo que estén al pendiente de ellos. Si no, pues hay errores o el trabajo no sale, y es por ello que se genera una sobrecarga de trabajo en el líder. Y pues tiene que estar todo el tiempo con ellos para que la chamba salga, o los controla de forma, por una mala intención, de que no aprendan, no crezcan, no se desarrollen, para el líder mantener su autoridad y su posición y no verse amenazado por el crecimiento de su gente, que era un reflejo de baja autoestima, ¿no? Y la segunda etapa, que es una madurez del equipo independiente, es decir, un equipo adolescente, está generado, es producto de un estilo de liderazgo ausente permisivo, con una cultura de impunidad, ¿no? Que es esta parte donde el liderazgo no es cercano a la gente, no tiene esa capacidad de escucha a las personas con las que trabaja, no las desarrolla, no hay una cercanía, un acompañamiento, un facultamiento. Por lo tanto, pues al estar lejano, el equipo empieza a hacerse cargo de lo que tiene que hacer, pero con cierto conflicto con el líder por ausencia de esa cercanía y ausencia del líder, que no lo tenemos aquí todo el tiempo, porque no le interesa posiblemente al líder estar con su equipo, ¿no? Y pues estamos hablando de los efectos que esto genera, que es rebeldía, sabotaje, ahora como tal independencia, individualismo en el equipo, pero recordemos que...
Lentitud,
pero recordemos que todo el equipo es reflejo de lo que su líder haga o le permita hacer, que eran algunas premisas que comentamos en el episodio pasado. Y en este episodio vamos a concluir con esas tres etapas. Vamos a hablar de la tercera etapa de madurez, la etapa interdependiente del equipo y su estilo de liderazgo, que es un estilo de liderazgo transformador o desarrollador.
Y que invitamos a todos ustedes, antes de ahondar más en el tema, invitamos a todos ustedes a que se sumen a nuestras redes sociales, que nos busquen en Twitter, que nos busquen en Instagram, que nos busquen en Facebook como evelopconsultores.com. También que ingresen a nuestra página web, evelopconsultores.com. Así nos están encontrando. Y en todas estas plataformas vamos a estar teniendo dinámicas de acercamiento con ustedes. ¿Qué significa esto? Que el día de hoy y la transmisión pasada estuvimos resolviendo ciertas dudas, comentarios, anécdotas que ustedes mismos lanzan a nosotros, ¿no? Y que esto en consecuencia ayuda a enriquecer esta transmisión, ayuda a enriquecer este espacio para ir resolviendo cosas que normalmente, la mayoría de las veces, se repiten en uno o en otro equipo, con algunos colaboradores, con algún líder, y esto pues también nos lleva a resolver como ciertas generalidades, ¿no? En lo particular podrían tener como ciertos detalles en específico, algunas acciones que realice tu líder o que tú estés realizando como líder, pero en lo general esto te puede ayudar a resolver algunas dudas de cómo tratar con tu equipo, de cómo tratar con tu líder, y nos va a hacer crecer mejor como comunidad.
Así es. Entonces, pues damos inicio, ¿te parece, al tercer nivel de madurez del equipo y tercer estilo de liderazgo, que es el estilo interdependiente, que Teóricamente es como deberíamos trabajar los adultos, porque un equipo interdependiente es como tal un equipo de adultos con una autoestima sana, una madurez de trabajo más desarrollada.
Como se supone, ¿no?
Como
se supone que tendríamos que trabajar.
Pero nos topamos con muchas situaciones en los equipos donde dices, no, invento, o sea, tiene hay comportamientos de adultos, de niños o de adolescentes, y qué es lo que a veces platicamos a los líderes o las charlas que damos de liderazgo, es que las prácticas de liderazgo que utilizó nuestra mamá, nuestro papá con nosotros, pues las aprendemos, las imitamos de manera inconsciente y las replicamos en el trabajo. Entonces estamos aplicando conductas o hábitos de liderazgo aplicados en la familia, pero ahora en la empresa, y eso muchas veces no es nada sano. O sea, estamos hablando de contextos distintos donde no puedes tratar a un adulto como a un niño, ¿no?
Y es lo que mencionabas en la emisión pasada, en el capítulo pasado, en donde decíamos, es que puedes tener 50, o sea, 40, 50 años, bueno, desde los 30, 20, 30, 40, 50 años, y estar comportándote como un niño de 5, ¿no? Y es ahí donde se nota la diferencia entre edad y madurez, ¿no? No es lo mismo.
Así es. ¿Qué es lo que va a generar, digo, además de lo que ya platicamos en el episodio anterior y en este, qué es lo que va también a ayudar a que mejores tu desarrollo en términos de liderazgo o en tu papel como colaborador dentro de un equipo? Es tu autocrítica. Tu autocrítica y tu autoconciencia. Autocrítica nos referimos con esa capacidad de hacer una introspección propia de cuál es tu responsabilidad en el contexto en el que trabajas, qué estás y qué no estás haciendo para que la situación esté así. Porque ¿qué es lo que realmente platicamos en los equipos? Todos tenemos una camarita, si ubican una camarita GoPro, ¿no? Una camarita esas que los deportistas se ponen en el casco habitualmente, a veces se ponen en otros lugares, pero digamos, traes un casco y traes una camarita ahí.
Un sport cam,
ahí grabando todo lo que está a tu alrededor, sucediendo a tu alrededor. ¿Qué pasa? Al final del día, pues ves el video que grabaste y todo lo que vas a ver es todo, es lo que pasó a tu alrededor, pero no vas a ver lo que pasó en ti. No va a grabar tus reacciones, no va a grabar tus conductas, tus comportamientos, tus facciones, todo. ¿Qué pasaría si le pones un bracito, esos que se flexionan al casco para que la cámara te grabe a ti todo un día? Vas a grabar tus reacciones, tus comportamientos, tus gestos, tus emociones, incluso vas a grabar todas tus reacciones, y eso es la autocrítica, que tengas la capacidad de observar cómo te comportas como líder, aceptar, reconocer qué no estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo mal. Y aún así, no solamente como líder, también como una persona que pertenece a un equipo de trabajo. Entonces, desde aquí empezamos. Esto ayuda a que mejores tus hábitos y relaciones personales, comenzando desde la autocrítica.
Oye, Dante, y se me ocurre que a partir de esta analogía de la cámara, de hecho, actualmente ya la nueva tecnología, hay cámaras 360, ¿no? O sea, que graban todo, absolutamente todo, y que al final de cuentas, si lo vemos como eso, tendríamos que estar como en la disposición o en la apertura de estar atento a todo, tanto lo que impacto yo con el resto, como todo lo que el resto impacta a mí, ¿no?
Así es ahora sí que es volverte un agente consciente de lo que tú generas alrededor y de lo que tu alrededor, tu contexto, ya sea trabajo, familia, el sistema que sea, cómo impacta en ti, cómo respondes a ese impacto que recibes, ¿no? Entonces, todo empieza desde la autoconciencia, todo empieza desde la autocrítica, y es otra forma de empezar a crecer como líder o como miembro de un equipo, ¿no? Ahora sí, entrando en el tema de la interdependencia, que es el tercer nivel de madurez, el que nos trae aquí a estarte platicando de esto. Un equipo interdependiente es el nivel más alto de madurez en esta metodología que utilizamos para diagnosticar y desarrollar equipos. Hemos conocido equipos en este nivel de madurez, sí. Es un equipo que trae ya una cultura de trabajo, una cultura de retroalimentación bien cimentada, es decir, esta capacidad de yo decirte, Abel, ¿sabes qué? Este comportamiento que está sucediendo, este resultado no fue el esperado. yo sugeriría que podamos hacerlo diferente, ¿no? Es esta capacidad de hablar no solamente de aciertos, sino también hablar de cosas que no esperábamos, que no deberían suceder, para mejorar conductas y o resultados. Un equipo interdependiente en este nivel de madurez es capaz de fomentar o entablar esas conversaciones. En equipos como la dependencia e independencia, pues se va a tomar a lo personal o de plano no existe esa cultura. En este equipo hay una mayor rapidez en la planeación debido a la gran confianza que el equipo se tiene. Como hay mucha confianza en el equipo, ya se conocen, ya trabajan juntos, hay esta cultura de retroalimentación, de comunicarse efectivamente, pues su capacidad de toma de decisiones y respuesta al cambio es veloz. Entre mayor confianza, el equipo es más rápido, cuesta menos emocionalmente un proceso, cuesta menos económicamente. Entonces, es más rápido la planeación, más rápida la toma de decisiones y mejora la ejecución, entre otras cosas, ¿no? Y también lo que pasa en estos equipos es que se muestran más objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que un equipo que no está en la interdependencia, si te quiere decir algo, te quiere comunicar algo, va a decir muchas cosas y no llegar al grano.
Claro.
O lo va a hacer como a juicio y sarcasmo. Es decir, la comunicación no va a ser objetiva no va a ser funcional para nadie. Entonces, un equipo interdependiente tiene esta parte de ser más objetivo con la comunicación al movernos. Y es un equipo mucho más integrado, evidentemente, y altamente capaz, ¿no?
Ok, estamos hablando de que si en la escala de 1, 2 y 3, este es el 3, es el nivel más alto de madurez, ¿no? Algo importante a resaltar, cuando llegamos, Dante, entonces, a este nivel, no es un estado, o sea, no es permanente, no va a ser permanente. ¿Podríamos caer al 2? ¿Podríamos caer al 1?
Sí, ¿qué aspectos pueden influir en que un equipo caiga al 2 o al 1? Que la madurez del líder empiece a verse afectada, empiece a tomarse a personal algunas cosas que en teoría, pues, si llevó al equipo al mejor nivel, sería muy difícil. Sin embargo, puede haber casos en los que su nivel de madurez ya no sea o no esté creciendo como el equipo espera. Que también puede pasar que el líder o el equipo baje en el nivel de madurez, es que entren miembros al equipo.
Ok, sí, con otra visión.
Exacto, con una visión muy distinta. Es decir, a lo mejor ya tenemos un equipo bien consolidado, que trabaja muy bien, y entra una persona que no sabe hacer lo que están haciendo de manera técnica, o sea, no saben el procedimiento, no saben nada, es nueva la persona totalmente. Claro. Entonces, el líder tiene que regresarse al nivel 1, y la persona es dependiente en ese momento. Entonces, hay que estarlo checando a ver qué necesita, cómo va, que no se caiga, que aprenda, que tome decisiones. Sin embargo, el equipo debe soportar al líder. Puede que entre una persona muy rebelde, como lo es el caso de la independencia o la adolescencia, y pues que haya que alinear la conducta de esa persona en términos de comportamiento de resultados.
Claro. No yéndonos al extremo de que sea caótico o que lleve problemas como en el nivel 2, o sea, de que sea rebelde. No, o sea, desde el hecho de no tener la habilidad técnica, te implica tener que regresar al número 1.
Así es, esto se le llama adaptabilidad y liderazgo. ¿Qué quiere decir? Un equipo, un líder que ya desarrolló su equipo, que tiene un buen equipo, esto no es estático, porque aquí te va otra respuesta a la pregunta que comentabas. No solamente hace falta que entre una persona nueva. Un equipo es un sistema abierto. Por lo tanto, está en contacto con muchos otros sistemas, subsistemas, como son departamentos, áreas o el exterior, ¿no? La política, temas exteriores a la empresa, ¿no? Entonces, los miembros se relacionan con otras personas y esas personas pues traen una cultura diferente. Lo más seguro que hay una cultura distinta, y eso puede impactar la madurez también del equipo. ¿A qué le llamo esto? La cultura o subcultura de otro equipo puede impactar la madurez o la cultura directamente de este equipo, ahora sí que en convivencia con todos los demás. Así que es implica un trabajo arduo para el líder mantener la cultura, mantener los hábitos y responder de la mejor manera al cliente interno, que son nuestros departamentos, aunque la respuesta del otro departamento no sea la misma.
Y esto es importante mencionarlo justo, y qué bueno que lo tocas, Dante, porque al final de cuentas, si es parte de la responsabilidad del líder, también es parte de la responsabilidad del colaborador, pero esta misma necesidad de responsabilidad de ambas partes indica lo siguiente, o sea, si tenemos entonces a un líder que ya hizo crecer hasta cierto punto al equipo, es necesario que comprenda y tenga los alcances suficientes de conocimiento de todo su líder para poder estar viendo cuáles son las necesidades de cada una de las personas que ingresan nuevamente, que están ya permanentes en tu equipo de trabajo, que necesitan otros cambios o intereses. Y esto me lleva a leer una historia que nos mandaron, que les reitero, si nos sigues en redes sociales, si nos sigues en Facebook, Instagram, Twitter, vamos a estar subiendo como ciertas dinámicas en donde tú puedes participar con nosotros y vamos a estar dando lectura a algunos de los casos o buscar los casos que más se repitan para estarlos metiendo. Por tiempo no los podríamos meter todos, pero vamos a ir metiendo uno que otro y sintetizando algunos. Pero por ejemplo tengo aquí que alguien que nos dice que ella en específico nunca ha tenido un problema como tal, ¿no? Dice que no le ha tocado ningún problema en su empleo y de hecho dice ella que es su primer empleo desde hace ya años, ¿no? Desde hace ya años. Pero nos dice que, por ejemplo, a ella le hace falta muchas cosas de crecimiento, como poder elaborar distintos materiales, poder generar información. Ella se dedica a la investigación, a publicar artículos útiles de nuevas especies, de especies invasoras a nivel nacional. Y tienen tanta información, pero a veces su líder se queda solamente en el wow, estaría padrísimo, ¿no? Dice, perfecto, hay que hacerlo, pero no pasa nada. O sea, ya de ahí ya no pasa nada. Y eso para ella la lleva a un estado de frustración, de inconformidad, porque dice, llevamos 10 años haciendo eso, lo mismo, ¿no? Elaborando análisis de riesgo y revisando proyectos. O sea, no estamos avanzando de más cosas que podríamos estar haciendo, ¿no?
Ok, eso es totalmente... ¿Qué tenemos aquí? Tenemos... una persona que seguramente es parte de un equipo donde está a gusto con su trabajo, hay buena cultura de trabajo, o sea, no tiene problemas la persona, no, o sea, no estamos en la adolescencia. Uh-huh. Pues ahora sí que trabaja muy a gusto, ¿no? Al final de cuentas es característica de un equipo interdependiente, pero tenemos a esta persona que tiene la necesidad de seguir creciendo. Lo decíamos, un equipo pues no es estático, todo el tiempo va a querer crecer. Dentro de la interdependencia sigue creciendo en habilidades, en conocimientos, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo que quiere crecer esta persona, quiere lograr más, pero ¿qué pasa? Su líder, pues bajita la mano dice, pues ahorita no, ¿no? Ahorita no, no quiero, o no, independiente cuál sea su caso, no sé si no quiera, no pueda, pero ¿qué dice la persona que está a cargo? Dice, pues ahorita no, o sea, no es un no de no quiero, pero es un, pues no. ¿Para qué cambiamos, no?
Estamos en una zona de confort, exacto, ¿no? No nos queremos mover en lo que ya hemos hecho 10 años, que no dudo que lo hayan hecho muy bien, porque llevan mucho tiempo haciéndolo.
Correcto.
Pero ¿para qué cambiar si ya lo hemos hecho? No nos salgamos del esquema.
O sea, lo que está pasando aquí es que el equipo ya llegó a un nivel de madurez aceptable, bueno, ideal. Igual el jefe o la jefa o el líder, la líder, ya ambos llegaron a un buen nivel de trabajo. Sin embargo, el equipo, la persona quiere seguir creciendo en términos de habilidades, conocimientos, competencias, pero el líder ya no. Ya se quedó en un cierto nivel. ¿Qué es lo que pasa aquí? El equipo siempre le va a exigir, mientras el equipo esté creciendo, y si crece de manera autónoma, que eso es muy raro que suceda, sin embargo puede pasar, que el equipo empiece a crecer, empieza a pedirle al líder, ¿sabes qué? Ocupo que crezcas, ocupo que mejores, que aprendas. Cuando el equipo le exige eso al líder, y el líder no lo hace, el equipo tiende a topar.
Sí, claro.
Empieza a topar y a tener un sentido de oye, pues hace falta crecer, hace falta mejorar. Entonces, aunque salga todo bien, pero quieren mejorar, quieren superarse. Pero esto va a generar que el equipo se empiece a hartar y en algún momento os puedan pasar dos cosas. Uno, o se adapte, ok, vamos a entrar en un estado de conformismo inconsciente,
claro,
y nos quedamos y el equipo ahí se quede. O tres, y se vuelve un equipo reactivo. Y dos, que la gente se vaya.
Ajá,
y claro. ¿Sabes qué? Ya no puedo con mi líder.
Llegué a mi límite.
No se puede mejorar las cosas, no podemos hacer más cosas, no puedo innovar. Trabajamos bien, pero no podemos explayarnos. Me voy a otro equipo u otra empresa que sí permita esa innovación, esa creatividad, claro, y ese crecimiento. Entonces, al final el líder, como conclusión de este caso, yo creo, al final el líder, bueno, vamos a escuchar qué más podemos complementar, pero es mi opinión. Al final el líder se va a quedar con el equipo que quiere y que se merece. O sea, si el líder no quiere crecer y se le van personas innovadoras, creativas, al final el líder lo genera por no permitir, sí, claro, esta innovación, ¿no?
Sí, sí, sí. En este caso yo también lo veo mucho por la necesidad que tenemos a veces de generación. Esta persona está entre los 30, 35 años. Entonces... hablamos todavía de una generación millennial, o sea, estamos hablando de un millennial y cierta característica de crecimiento, de necesidad, de reto, de avance que tienen, que tenemos en esta generación, pues viene de una necesidad, de reconocimiento, de trascendencia. Y cuando hablamos de su jefa, que ya viene siendo una generación X, tirándole a
boomer.
Pues no a boomer, pero sí ya más avanzado de los X. Pues hablamos de una generación que intenta mantener lo estable. Esa generación es: no compongas lo que no está descompuesto y no modifiques lo que funciona. Entonces, a partir de esta ideología, podrían haber como ciertos indicios de lo que busca este estilo de liderazgo. Sin embargo, también la recomendación de parte de nosotros es propón, crea, y cuando te encuentras con esta situación de esta brecha generacional y brecha de liderazgo, es: resuelve lo que tengas que resolver para que solamente digas que sí. O sea, alguna vez uno de nuestros tutores y mentores me mencionaba, no le generes más trabajo a tu líder, ¿no? Si buscas algo, quieres algo, llega con la información ya completa y resuélvela, ¿no? Si te dice que sí, perfecto, ya estás del otro lado y es una metodología que podrías seguir implementando. Si no ves un cambio, entonces es lo que mencionas tú, Dante, no es por ahí, y entonces sería, pues me quedo o no me quedo. ¿Sigo funcionando con esto o no sigo funcionando? Hay que buscar manera de no quedarte estancado, porque eso también te podría estar generando una frustración a ti como colaborador.
Así es. Y como líder, recuerda, lo mencionamos en este episodio anterior, el líder necesita adaptarse al equipo.
Ahora, claro,
si estás en esa situación donde tienes a una persona a tu cargo, varias, de una generación menor, ya sea una generación Y, Z o X incluso, sea la generación que tengamos a nuestro cargo, recuerda que como líder necesitas adaptarte, necesitamos adaptarnos a qué es lo que la otra generación está buscando. Hay mucha información sobre este tema de generaciones que puede ser un tema posteriormente,
claro,
sobre, o sea, esta parte de convivencia con otras generaciones, de liderazgo con equipos, pero lo que sí es un hecho es que necesito adaptarme. Si soy X, necesito adaptarme a ver qué busco en millennial y cómo puedo adaptar la cultura de trabajo que se alinee a ciertas necesidades que tiene un millennial, que hoy en día pues estamos viendo la explosión de los millennials, como lo que están buscando, y nos debe quedar claro eso como líderes si es que tenemos a alguien. Y vienen los Zetas, la generación Z, que son, creo que, los del 2000.
Sí, 2000 para acá.
Para acá más o menos, 98, 2000. Pero buscan otro estilo de cosas muy, muy, muy distintas a los millennials, que como millennials decimos: ¿qué pasa con los Zetas?, ¿no?
Claro.
Entonces, siempre debe existir una adaptabilidad de liderazgo hacia tu gente en términos de personalidad y de generación, ¿no? Por mencionar algunos.
Sí, algo también importante aquí mencionarlo Hablamos de este estilo de liderazgo, de este nivel de liderazgo, el nivel de madurez de liderazgo, que tiene que ser muy consciente, ¿ok? Si hablamos de las otras situaciones como la dependencia o la independencia en relación a que una es muy controlador, nivel uno es muy controlador, el segundo es un líder ausente y permisivo, en este caso es un líder muy cercano, pero ojo, no necesariamente es un líder que haga las cosas, porque a veces lo podemos estar confundiendo también. De hecho, muchas veces que nosotros trabajamos con nuestros consultados, nuestros asesorados, es, a ver, ¿cómo trabajo con un equipo al cual no quiero ser cercano? O sea, quiero ser cercano, pero no quiero resolverles todo. O sea, no quiero estar sobre ellos y que al final de cuentas parezca que resuelvo todos porque quiero ser cercano, pero ¿cómo hago esa distinción, ¿no?
Yo creo que lo que en este caso es darle la información que la gente ocupa. Exacto. O sea, para que me dejen en paz. Y no para porque creo que es molesto. No porque creo que es molesto, ajá, sino para que ellos se sientan con el poder de hacer lo que quieren y si se les presenta un problema, lo resuelven ellos mismos y ellos sienten esa autonomía, porque lo que le da sentido al trabajo y lo que genera satisfacción laboral es ese sentido de autonomía y discrecionalidad. ¿A qué me refiero? Eso es muy, muy importante si estamos hablando de interdependencia. Darle discrecionalidad a una persona y a un puesto es: toma la información que necesitas, estas son las posibilidades de acción, toma las responsabilidades para resolver ciertos problemas, apagar ciertos fuegos, es responsable, te doy la empoderarlo.
Ok.
¿No? Y,
empoderamiento.
Y si necesitas algo de mí, estoy abierto a acompañarte para que podamos resolver juntos ese asunto, ¿no? Pero no con intención de para que me deje en paz, como, sí. Pero es prácticamente para que tú puedas ser un líder estratégico y no operativo.
Ah, exactamente. Creo que ahí es donde empezamos a entrar ya en tema de herramienta básica, ¿no? Recopilando nada más, o sea, se supone que en este nivel de liderazgo tenemos a un equipo el que su autoestima empieza a completarse más sana, ya no dependemos de nuestro líder y ya no estamos construyendo nosotros mismos la autoestima. Eso significa que tenemos una autoestima ya construida, sabemos dónde estamos parados y esto nos evita tener a un líder que, por ejemplo, me esté correteando todo el día diciéndome, ya hiciste esto, ya hiciste el otro, a ver, mándame el correo, ¿dónde está el informe? No lo estoy viendo, ¿estás trabajando en eso? No estás trabajando, ¿no? Una parte en donde ya sabemos exactamente dónde estamos trabajados, ¿no? Ya tendríamos que estar comportándonos ya así como si fuéramos adultos responsables. Eso quiere decir que ya somos responsables, coherentes, conscientes del impacto que generamos en nuestro día a día, ya sea con nuestras palabras, nuestras acciones. Y por ende, tenemos a un líder que es democrático, transformador, que tiene una gran capacidad de escucha. Okay, una gran capacidad de escucha para poder estar manteniendo a este equipo con las necesidades resueltas, con su necesidad de crecimiento, porque hablamos todavía de crecimiento, no es un estado de meta a donde llegues y dejes de trabajarlo, sigues avanzando, pero esto también tiende a no influir y no, o sea, influir y no manipular, ¿no? Que es algo importantísimo que en los otros dos niveles de liderazgo lo estamos viendo constantemente.
Así es. Y en el comentario anterior que mencioné, me vino rápidamente a la cabeza una pregunta de un amigo que estábamos tomando un curso hace año y medio y me dice literalmente: Dante, ¿cómo le hago para que mi gente no me esté llamando a cada rato? O sea, entre veces sí, me claro. Dijo, ¿cómo lo hago para que me dejen en paz? Por eso te comenté.
Sí.
La vez pasada me dijo, ¿cómo lo hago para que mi gente me deje en paz? Y no por una mala intención de dejarlo solo, sino para que ellos hagan lo que les toca hacer.
Sí, claro.
Y se faculten para hacerlo. Y yo, pues puedo irme de vacaciones 2 días, cuando menos.
Por lo menos.
A Rosarito mínimo con la familia, ¿no? Porque si no, el domingo me están marcando. Y me dijo, oye, Dante, ¿cómo le hago? Porque mi gente, no pasan 10 minutos y ya tengo una llamada de alguien de mi equipo.
Claro.
Cuelgo, respondo una duda y a los 10 minutos otra llamada. Dante, ya no puedo estar en una junta entre semana o con un cliente cerrando negocios porque mi equipo me llama para ver cómo resolver fuegos, ¿no? Y yo le hice una pregunta. Le dije, ¿y cuando te llaman y les contestas, les respondes a la pregunta? O sea, ¿les resuelves todo? Me dice, sí. Y le dije, pues creo que tienes que dejar de hacerlo.
Ok.
O sea, evidentemente le dije, no vas a dejar que el equipo se caiga en ese momento porque hay un fuego, hay que apagarlo, evidentemente. Pero si sigues con esa, en ese hábito de responder y apagar fuegos, tu equipo va a decir, pues él me va a ayudar. Entonces, claro, te va a llamar todo el tiempo. Entonces, al final tú estás generando, le dije, tú estás generando esa dependencia. Le dije, ¿qué tienes que hacer?
Le estás dando el pescado en lugar de enseñarlo a pescar.
Total, exacto. Has dado en el clavo. Entonces le dije, ¿quieres que tu equipo te deje respirar 20, ya no 10, 15 minutos para que te hablen cada vez menos y después ya te puedas ir?
Claro.
Pues te puedes tomar unas vacaciones, porque luego a veces un líder no se puede ir de vacaciones o dejar su puesto. ¿Sí? Porque dice, es que sin mí, la empresa...
El changarro se cae.
Exactamente. Entonces, sí, claro, ese es un síntoma de dependencia total. Así que le dije a este compañero, le dije, entonces creo que tienes que dejar de resolver fuegos.
Sí.
Le dije, ahorita resuélvelos, o sea, tienes que hacerlo, no te queda otra, porque si no el changarro se cae.
Claro, lo tienes todavía el equipo en nivel dependiente.
Exacto.
No te puedes brincar directamente ya, al
interdependiente. No sé, como que resuélvelo ustedes ya interdependiente. No. Le dije, ok, tienes que empezar a darle a tu gente más responsabilidad de que se haga cargo de sus propios problemas, pero no solamente con ese speech, sino enseñándole a resolver problemas como los que están acostumbrados a llamarte para que le resuelvas. Entonces, deja ese hábito de estar todo el fuego, dejémonos de eso, ¿no? Le dije, tienes que soltarte de eso, a tu equipo soltar un poquito más, decirle, o sea, tienes que invertirle tiempo al equipo, tienes que volverte más cercano, tienes que invertirle tiempo y cercanía. Y no me lo dijo esto, pero estoy seguro que alguien que nos escucha va a decir, ¿y a qué hora lo hago? Porque no tengo tiempo, porque claro,
todo el tiempo estoy saturado.
Exactamente. Ok, si no empezamos por dedicar ese tiempo a cercanía a tu gente para invertirle tiempo, ese speech de es que todo el tiempo estoy ocupado seguirá por los siglos.
Sí, entonces, claro.
Tienes que volverte estratégico primero poquito, es decir, parar el balón y ahora, ok, ¿con quién empiezo a desarrollar? No voy a perder a lo mejor media hora de mi día, una hora, pero que okay, ya le invertí a esta persona y a lo mejor a corto o mediano plazo, pues en términos coloquiales no me va a quitar tanto tiempo de tantas llamadas que me va a hacer, ¿no? O
claro,
no va a estar pidiendo tanto tiempo. Y eso le va a dar discrecionalidad a la gente, le va a dar autonomía. Por lo tanto, va a generar satisfacción, como otra autonomía genera satisfacción laboral y mayor permanencia en la empresa, mejor sentido de trabajo. Y la autonomía hace que la persona empiece a encontrar un sentido en lo que hace.
Ok.
Y este sentido del trabajo pues se ve reflejado en mejores resultados con tu equipo, mayor responsabilidad, mejor cultura de trabajo, al final una cultura interdependiente de madurez de equipos.
Sí, entonces, resumiendo ya este último punto, recomendamos dejar de resolver las situaciones, empezar a hacer crecer a tu equipo. No lo podemos hacer de un día para otro, o sea, no podemos dejar o soltar a un equipo que lo tenemos en un nivel 1 de dependencia para hacerlo crecer inmediato. Evidentemente tenemos un proceso de crecimiento, sin embargo, empieza a generar acciones en donde empiecen a encontrar ciertas respuestas, en donde empiecen a ser propositivos, en donde empiecen a tener tu equipo de trabajo una reacción más responsable y que te lleve hacia un nivel de interdependencia, ¿no? Y a su vez también, si tú no eres líder, pero eres colaborador, ¿qué te gustaría que pasara? O sea, ¿qué te gustaría que pasara con tu equipo y qué tendrías que estar haciéndolo constantemente? Otra de las preguntas y comentarios normalmente es que, Abel, yo le estoy echando muchas ganas, estoy dando todo de mí para que este trabajo sea más placentero, pero mi jefe no funciona, ¿no? Mi jefe no está dando su brazo a torcer, no me está ayudando, al contrario, está poniendo otras trabas. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago?
Yo, eso mismo también me lo comentó una persona y creo que estamos en la misma sintonía y yo le dije a esta persona, ¿sabes qué tienes? De dos, primeramente, le dije, o te adaptas a la cultura, a ese estilo de trabajo y para conservar ya es el trabajo, lo que tú quieras, ¿no? Una es adaptarte o dos, puedes no quedarte en el equipo. Pero claro, yo agregaría una tercera, que es te puedes quedar, empezar a, sí, adaptarte a la cultura para que el equipo te empiece a aceptar, porque si no te adaptas a la cultura va a haber ahí un roce y va a haber una lejanía del equipo contigo si no te adaptas a la cultura. Es irte poco a poco adaptando a la cultura, sin embargo, no dejar esa proactividad que tal vez pudieras dejar de hacerla por esa inflexibilidad del equipo.
Claro.
No dejar esa proactividad de seguir proponiendo, innovando con este mensaje de beneficio común, es decir, innovando, creando nuevos procesos, procedimientos, tareas, mejorando buenas prácticas para beneficio común, no solamente para tu beneficio. Porque eso puede ser lo más común, que ok, este departamento no me acepta en su cultura, no soy parte de ellos, pues bueno, yo voy a hacer lo mío a mi manera. Y eso es síntoma de adolescencia y eso no va a mejorar el equipo. Yo aquí recomendamos irte adaptando a la cultura, ver, integrarte a la cultura. A eso me refiero, integrarte, generar esa integración del equipo, pero a su vez proponiendo con una intención de beneficio mutuo y común. Es decir, yo mejorar algo no solamente para mí, sino también para los resultados del equipo, y eso se vea reflejado, y así empezar a ganar confianza y credibilidad.
Ok.
Y eso, la respuesta va a ser, ok, pues ya podemos considerar o escuchar a esta nueva integrante, este nuevo integrante.
Claro.
Y a ver, platícanos, ¿qué más? Entonces, esas pueden ser algunas de las opciones. Alguna vez, bueno, esto me ha gustado comentarlo, es algo que he visto y varias personas me lo han dicho, me han dicho que les ha sucedido y dije, ah, pues estamos en la sintonía, que a veces cuando hablamos de mejores de equipos, se van a sacrificar cosas.
Ok.
Puedes sacrificar un trabajo si es que soy colaborador. O sea, me puedo ir del trabajo si es que mi líder no crece.
Sí.
O si no me quiero adaptar, me puedo ir. Y también como líder hay otras consecuencias. Se te puede ir alguien del equipo en términos de madurez. Alguien no quiere avanzar, tú y tu equipo crecen, pero tienes un adolescente que no quiere crecer. Claro. ¿Qué va a pasar? Ah, pues aquí no se puede hacer lo que yo quiera. Ah, que me voy a otra empresa.
Claro.
Y ok, o sea, es su decisión, se te puede ir gente, pero al final te vas a quedar con la gente que reflejo de tu cultura, el estilo de trabajo que quieres generar en tu equipo. Sea el que sea, dependiente, independiente, interdependiente, te quedarás con la cultura o el nivel de madurez del equipo que tú estés formando.
Claro, ok. Me parece perfecto. Y yo creo que con esto podríamos estar cerrando este segundo episodio, sin antes agradecerles que nos hayan estado sintonizando, que estén pendientes en nuestras redes sociales de todo lo demás que estaremos pidiendo de ustedes y todo lo que estaremos subiendo a partir de este contenido que puede interesarte y que es aplicable no solamente para tu vida laboral, sino para tu vida personal también, ¿no? Ya sea pareja, ya sea hijos, ya sea tu familia, tus amigos y demás. Y que con esto pues te vayas también con una reflexión y con una pequeña tarea, que recordando que información que no se aplica en menos de 24 horas no te va a servir de nada, ¿vale? Entonces síganos en redes sociales como Evelop Consultores, Twitter, Facebook, Instagram. No, este podcast también lo pueden estar escuchando en Spotify, Amazon Music, Google Podcast y Apple Podcast, así como también en nuestra página de internet, ¿no? Mi nombre es Abel Villanueva, agradeciéndote, Dante. Muchísimas gracias.
A ti y a todos y todas los que nos escucharon.
Perfecto. Entonces, un fuerte abrazo. Bye bye.
Hasta luego. Bye.